Se calcula que el 1% de la población española pertenece a una secta, aunque el crecimiento de este fenómeno también se ha frenado debido a la secularización de la sociedad, las sectas continúan siendo una realidad muy presente en nuestro país. De estos grupos que se mueven entre lo religioso y la búsqueda del bienestar personal, casi un centenar de los que están establecidos en España tienen origen cristiano. Todas ellas tienen en común que, a pesar de las apariencias, muestran un progresivo alejamiento de los núcleos de la fe en Jesucristo. El investigador y experto en sectas, Luis Santamaría, ha publicado Alas afueras de la cruz, un estudio de esos casi 100 grupos de origen cristiano que tenemos en nuestro país. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, todos sabemos más o menos, ¿no?, lo que es una secta, pero también es una palabra que muchas veces banalizamos. ¿En qué momento un grupo puede pasar a considerarse secta? ¿Cuáles son las líneas rojas que no se deberían cruzar?
Los políticos están a veces continuamente tildándose unos a otros de ser una secta. Entonces, obviamente tenemos que hacer un uso riguroso de la palabra. Yo suelo utilizar la definición que da mi compañero Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Y ahí entonces estamos viendo ya algunas de esas líneas, ¿no?, que por las que preguntabas. La depredación, es decir, la búsqueda de víctimas, una secta es un grupo que no intenta servir a la persona, sino servirse de ella. El mimetismo, que es pues un tipo de engaño que consiste en hacerse pasar por otra cosa, en el caso de las que analizo en este libro son todas de apariencia religiosa cristiana, y el señuelo, el ofrecer esa solución a los problemas sin que eso se corresponda con la realidad, ¿no? Al final ese señuelo es el anzuelo para calzar a las personas y hacerlas engrosar las filas de la secta. Y la línea más roja y más gruesa sería la libertad. Cuando no hay libertad en un grupo que se las dé de religioso, de espiritual, de búsqueda de bienestar, de lo que sea, pues ahí tenemos muchas papeletas para que sea una secta.
Luis, ¿qué te llevó, por cierto, a escribir este libro?
Bueno, pues hay distintas ondas. Todo empezó a partir de un estudio que hice en el año 2014 para presentarlo en la conferencia episcopal sobre las sectas en España en general. Me salía un cómputo de unos 350 grupos, de los cuales 40 y algo eran de origen cristiano. Después, años después, me puse a profundizar precisamente en estos grupos y a lo largo de estos 5 últimos años he estado viendo cómo esa lista de 40 y tantos se ampliaba hasta 99, ¿no? Y bueno, pues todo esto reunido en una obra que sirva como referencia también para consultar qué asociaciones, empresas, entidades, pantallas están vinculadas a estos grupos, identificarlas y evitar la confusión que muchas veces buscan, ¿no?, de presentarse como si fueran grupos católicos, iglesias evangélicas, cuando en realidad no lo son.
¿Cuáles son los principales peligros de estas sectas de origen cristiano?
Bueno, un principal peligro es que pueden ser muy aceptables, entre comillas, para una población como la nuestra, que si bien viene sufriendo durante décadas este proceso de secularización, como bien decías al introducir la entrevista, pues resulta que por lo menos siga habiendo un pozo cristiano, ¿no?, en un país en el que casi 6 de cada 10 ciudadanos se consideran todavía católicos, sean practicantes o no, ¿no? Entonces, la figura de Jesucristo, el uso de la Biblia, los valores e ideas que provienen del cristianismo, todo esto es aceptable. Entonces, el primer peligro es que pensemos que es algo positivo o algo bueno un grupo que nos viene con esto, ¿no? Si trae a Jesús, si trae a la Biblia, si habla de Dios, no puede ser malo. Y otro peligro es que el daño que hacen a las personas, que a veces nos estamos fijando siempre en las sectas ocultistas, en las sectas New Age, en las pseudoterapias, en todo eso que ahora está de moda y hace un daño económico muchas veces, un daño en la salud, bueno, pues está también el daño, el engaño en lo espiritual, en el sentido en el que a mí aquí me han dicho esto y era mentira, me han estado engañando, me he sentido estafado, también ese sentido religioso, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de las personas que abandonan estas sectas de origen cristiano, pues acaban con un rebote muy fuerte contra la religión y contra la fe cristiana en particular, porque se han visto manipulados, pisados, violados en su interioridad con este ropaje de palabras y de frases cristianas.
¿Tienen algo en común, además de su origen cristiano?
Pues eso es lo principal, ¿no? Porque en común después lo que tienen es una lectura, una lectura, como decía, de la Biblia y de las doctrinas cristianas interesada y retorcida, ¿no? En ocasiones por una tendencia ultraconservadora, en otras ocasiones por una tendencia ultraprogresista, cuando estamos hablando del espectro católico, ¿no? En otros muchos casos, cuando hablamos del origen evangélico, es pues pastores que quieren hacer su propio negocio, tener su propio movimiento. En otras, lo que hacen es mezclar el cristianismo con ideas esotéricas, con cuestiones así extrañas. Entonces, bueno, efectivamente sería lo cristiano lo común a todos, ¿no? Aunque vayan variando según su estilo.
¿Y cuál es el estatus legal de este tipo de grupos? Porque muchos están registrados como entidades religiosas.
Así es. De hecho, los principales que están aquí numéricamente y otros tan conocidos, aunque sean pequeños, como la Iglesia Palmariana, el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla, están registrados. Están inscritos en el registro de entidades religiosas legalmente. Algunos de estos grupos, por ejemplo, los que están incluidos en la Federación de Iglesias Protestantes, que algunos hay, o los Testigos de Jehová o los mormones, tienen la consideración del notorio arraigo, es decir, que tienen un estatus especial religioso por su implantación y su historia en nuestro país. Otros simplemente están en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, como cualquier asociación cultural, por el derecho a la asociación, y otros no están en ningún tipo de registro. Es decir, tendríamos esos tres o cuatro escalones, porque hemos de recordar que la palabra secta no está en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, bueno, pues hay grupos que están registrados como confesiones religiosas, pero que a tenor de sus hechos y de cómo están configurados los consideramos sectas.
Luis, ¿y quiénes están detrás de estas sectas?
Bueno, pues habría que ver cada caso, ¿no? A veces se trata de grupos muy pequeños que tienen una duración muy limitada porque dependen de su fundador y no han ido mucho más allá en el proselitismo y en el crecimiento como movimiento. De hecho, algunas de las que analizo en mi libro tienen una presencia que se limita poco más que a las redes sociales de Internet y están ahí buscando a ver si captan a más gente, pero en otras hay importantes corporaciones multinacionales, ¿no? Pensemos los Testigos de Jehová que citaba antes y tantos grupos así, ¿no? Que, bueno, pues alguna persona que iluminada, que se cree destinataria de una revelación especial de Dios, el mejor intérprete de la Biblia, o de cualquier rebote con las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes u ortodoxas históricas, bueno, pues ahí está su origen y pues esa búsqueda de captar adeptos para satisfacer esos deseos, esas ideas mesiánicas, esos delirios que tienen los líderes tantas veces.
Veo que muchas de las que aparecen en tu libro tienen un origen, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Que, bueno, son sectas que en algunos casos tienen menos de 5 años. ¿Están creciendo este tipo de grupos debido a la búsqueda de la trascendencia y del sentido de la vida que la pandemia ha despertado en muchas personas?
Bueno, las sectas en general, ya te digo con toda seguridad que sí, lo estamos comprobando, que las sucesivas crisis que hemos ido viviendo en los últimos años, con una especial incidencia, la pandemia del coronavirus, pues ha hecho un caldo de cultivo social más generoso, podríamos decir, para las sectas, ¿no? Donde encuentran enseguida personas débiles, personas con momentos de debilidad, bueno, que necesitan agarrarse a algo. No son las cristianas, las de origen cristiano, las que más están creciendo, pero sí es cierto que han ido surgiendo. Como digo, a veces de iniciativas personalísimas, de alguien que tiene una iluminación, que se decide a restaurar la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, o dar a conocer lo que los católicos y los ortodoxos y protestantes nos han ocultado. Pero bueno, estas no crecen tanto como las otras, pero sí vemos pues un ligero crecimiento. De hecho, si hubiera posteriores ediciones de este libro, yo doy por hecho que tendría que ir ampliándolo porque seguro que me encuentro con nuevas sectas y con grupos pequeños de los que no conocía nada hasta ahora, y a lo mejor lectores que conozcan el libro pues aportarán sugerencias de movimientos, de sectas que no haya contemplado ahora.
Luis, has empleado varias veces dos palabras, señuelo y captar, que son palabras que desde luego forman parte del ADN de las sectas. ¿Cómo nos podemos proteger ante este tipo de organizaciones?
Bueno, tenemos que protegernos. A veces se dice que con la información, pero claro, podríamos estar aquí tú y yo horas y horas hablando de una por una de todas las sectas y se nos quedarían muchas fuera. Entonces, lo más importante es la formación, en primer lugar, la formación. Pues tener conocimiento sobre cuáles son las técnicas de las sectas para saber identificarlas, sobre todo cuando nos vienen a captar con ese escaparate maravilloso, y sabiendo hacer las preguntas oportunas o hacer las búsquedas en internet o en libros como este necesarias para decir, bueno, aquí me están ocultando la realidad de este grupo, ¿no? La formación para distinguir la verdad y la mentira, que cada vez es más difícil, ¿no? En este mundo de tanta desinformación y tantas noticias falsas, el saber distinguir lo bueno de lo malo, lo que va a favor de la humanidad y lo que la socava. Luego también el autoconocimiento, saber cómo soy yo por dentro, cómo me encuentro afectivamente, socialmente, espiritualmente, y saber cuáles son esos puntos flacos por los que pueden entrar las sectas, ¿no?
Pues Luis Santamaría, investigador sobre sectas y autor del libro A las afueras de la cruz. Gracias, Luis, por estar con nosotros en Mediodía COPE.